Y ahora te vamos a contar la historia de dos gemelos. Se llaman Farid y Faris, de 16 años. Muy cerca estuvieron de morir y de matar, de teñir con su sangre y la de otros el suelo de Siria o Irak, de perder una vida entera llena de proyectos a cambio de una mentira.
La historia de dos gemelos y de una madre, Aicha. Una madre que sabe lo que es ver morir a su hijo mayor, asesino del Daesh, por cierto. Una madre que siempre le pone como ejemplo para sus hijos más pequeños.
Farid y Faris nacieron en Tetuán y crecieron en Badalona. Una historia normal, la de muchos marroquíes de los barrios humildes de Barcelona. Son chicos guapos, les gusta el fútbol, el rap, Instagram. El instituto, bueno, les gusta un poco menos, ¿eh?
El hermano mayor condenado por asaltar una casa. Un padre obrero, una madre religiosa. En casa se habla árabe, entre ellos en español. Gemelos siempre unidos, compartiéndolo todo.
Los estudios, la verdad es que van mal, son chicos conflictivos y cuando acaban tercero de la ESO reciben en casa la noticia de la muerte del hermano terrorista al que, por cierto, nunca conocieron.
En ese momento se acercan a la mezquita, conocen a un predicador. Les aconseja acabar los estudios en Marruecos, en una escuela islámica. Les echan de dos de ellas por mal comportamiento.
En la tercera, en Tánger, conocen a un captador del Daesh. Les habla de su hermano mártir. Les promete dinero y mujeres si viajan a Siria. Recordemos, 16 años, nada que perder. ¿Qué hacen? Le siguen.
Vuelven a España para seguir preparando el viaje a Siria. Buscan vuelos a Estambul y mantienen conversaciones con el captador. La policía comienza a sospechar. Un juez en ese momento ordena que se intervengan los teléfonos.
Uh-huh. Una llamada hace saltar las alarmas de los agentes. La madre pide explicaciones al captador, que le diga a dónde van a ir sus hijos. Le recuerda que ya perdió a un hijo en Siria.
Tres días después, la Guardia Civil entra en aquel piso de Badalona. Los jóvenes terroristas fueron trasladados a Madrid y cumplieron condena en un centro de menores. Ahora, ya adultos, están en libertad.
Su madre ha sido juzgada hoy en la Audiencia Nacional acusada de colaboración con organización terrorista por facilitar el viaje de sus hijos menores a Siria. Ha reconocido los hechos, ha dicho además que se arrepiente y la Fiscalía ha rebajado la pena que pedía. Pedía en un primer momento 7 años, ahora pide para ella 2 años de cárcel.
Pero este caso, este fenómeno no es aislado, el de la radicalización de jóvenes crecidos en España, que sigue aumentando, como se vio también en los pasados atentados del mes de agosto en Barcelona.
Claro, y por eso tenemos muchas preguntas y vamos a hablar de este asunto con Chema Gil, es analista del Observatorio de Seguridad y Terrorismo. ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué factores que quizás se nos escapan a muchos de nosotros hay detrás de estas radicalizaciones de menores conflictivos?
Bueno, ahí es un asunto muy poliédrico, pero me gustaría añadir unos datos a la información que habéis dado de este itinerario familiar, ¿no? Uh-huh. Esta mujer está siendo juzgada hoy por el delito de terrorismo. En principio parece que va a haber una conformidad, es decir, ella va a aceptar la acusación y la rebaja de la pena, 2 años de prisión, pero el día 27 es juzgada para expulsión de España. Uh-huh. Y sus hijos, los dos gemelos, ya son mayores de edad.
Y están en libertad.
Están ahora en libertad, mismo. Cumplieron su pena como menores, juzgados por la Audiencia Nacional, por delito de terrorismo también. Están en un entorno familiar muy crítico y tienen otro hermano actualmente en prisión, cuya conducta deberemos de observar con cuidado, aunque está por delitos que no son de terrorismo. Quiero decir que es un entorno familiar y esto nos sirve para responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué factores juegan en la radicalización de estos jóvenes? Pues son factores muy diferentes seguramente según qué tipo de profesos son y qué tipo de jóvenes. Y estos jóvenes concretamente han encontrado un entorno de radicalización familiar, algo que no es extraño, como hemos visto, por ejemplo, en Ripoll, había varias parejas de hermanos. Y en ese entorno familiar nos encontramos, en el caso concreto de estos chicos, de esta mujer, pues que ya un hermano, de un matrimonio anterior del padre, ya marchó a Siria y precisamente es una intervención en redes sociales de uno de los chicos y dicen pronto seré como tú, lo que sirvió, lo que detonó la operación policial para detenerlos, intervenirlos y demás, ¿no? Quiero decir que ¿por qué se radicalizan estos jóvenes? Pues cada proceso de radicalización responde a las vulnerabilidades de unos sujetos, de un sujeto concreto que aflora esas vulnerabilidades y que son trabajadas por un elemento radicalizador. En este caso, hay que subrayar también que cuando marcharon a Marruecos, que fueron expulsados de dos escuelas, al final fueron a parar a un sitio, a Castillejos, que es de donde han salido muchos chicos, muchísimos chicos, que se han incorporado al yihad en Siria, y que no deja de sorprendernos porque es un pueblo muy pequeñito de donde han salido muchísimos jóvenes.
Y aquí hay una pregunta también también poliédrica, como decías tú al principio. Nos hablabas de los hermanos de Ripoll, de los hermanos Ukabir, dos de los terroristas, de los atentados de Barcelona, estos dos gemelos, casos típicos. ¿Cómo se puede combatir esta figura del captador que se aprovecha de su debilidad?
Pues en Ripoll recordemos que eran tres parejas de hermanos los implicados, y es en ese entorno familiar los hermanos despliegan ciertas complicidades, ¿no? Por seguridad, porque refuerzan sus argumentos y demás. ¿Cómo podemos? Pues evidentemente la captación, ese momento inicial de captación, se hace mediante ideas, mediante la transmisión de ideas. Debemos ser capaces, y en esto las comunidades musulmanas tienen que ser aliados permanentes en esta historia, debemos ser capaces de generar una contranarrativa, espacios de contraideologización, porque al final la captación no se produce mediante el suministro de una droga, se produce mediante el suministro de una ideología, de palabras, de mensajes, de discursos, de una narrativa que consigue convencer a un joven que ha aflorado unas vulnerabilidades. Y los mensajes no es un único mensaje, son mensajes que se segmentan para dirigirse a un tipo de joven determinado, a unas determinadas vulnerabilidades, a unos determinados aspectos donde operar con una cierta eficacia. Y el terrorismo yihadista se ha mostrado absolutamente eficaz frente a una comunidad internacional, no digo singularmente España, sino la comunidad internacional. El terrorismo yihadista se ha mostrado muy eficaz en la comunicación a través de redes sociales, luego en procesos que van madurando cara a cara, pero esa captación inicial, esos mensajes que se asientan por redes de manera exitosa por parte del terrorismo yihadista, no han encontrado ninguna contranarrativa, ninguna lucha eficaz en el ámbito de las ideas, y en ese sentido tenemos que trabajar también, claro está, porque esto es un terrorismo que nace de una ideología verdaderamente criminal, que es en sí mismo un crimen.
Oye, Chema, a mí me asombra también mucho el papel de las familias, y en concreto el de esta madre, ¿no? El de Aisha, porque mencionabas tú el caso de los hermanos de Ripoll. Hasta donde sabemos, y por las declaraciones que ellos han hecho, los padres me refiero, ellos, bueno, parece que no sabían nada. En este caso, esta madre es juzgada por tolerar el hecho de que sus hijos fueran captados, tuvieran esta ideología y fueran a viajar a Siria. Y cooperar incluso.
Cooperar, porque ella en principio tiene sus dudas, los chicos son menores de edad, cómo los va a mandar, pero cuando el otro se ofrece para acompañarlos, para pagarles los billetes, etcétera, al final hay una predisposición. Es terrible, ¿no?
Una madre que es capaz de mandar a sus propios hijos a la muerte o a matar a otros.
Pero pensemos, el terrorista que reivindicó los atentados en nombre del Daesh, Ahram Pérez, un chico español, hijo de una señora que se llama Tomasa, Tomasa Pérez, esta mujer se llevó a sus seis hijos. A los seis hijos se los llevó ella personalmente, y algunos eran bebés. Y se los lleva a Siria, y allí están en Siria todos los hijos, todo el núcleo familiar. Quiero decir que en la familia no es extraño que se produzcan estos procesos de radicalización. Es evidente que un proceso de radicalización donde la madre se convierte en un actor que va a participar en el proceso, que va a participar en la captación e incluso en la incorporación de los hijos a las estructuras terroristas, pues estamos ante un panorama verdaderamente desolador. Ese núcleo familiar ahora mismo, pues en España, pues en principio, ¿no? Se me ocurre que las autoridades españolas van a ejercer todo el derecho para extraerlo de España y mandarlos a su país de origen.
Pues porque vamos a estar muy pendientes de este
de comportamientos terroristas en los chavales, inducidos en un momento infantil o juvenil de la madre. Pero tenemos un hermano mayor que ya murió en Siria, tenemos otro hermano que está en prisión. Quiero decir que es un núcleo familiar que o bien se interviene integralmente con ellos o bien habrá que deportar.
Comportamientos terroristas que, como venimos contando, no son ni mucho menos aislados. Chema Gil, analista del Observatorio de Seguridad y Terrorismo. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias.